Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos. La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad. Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año. Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día. Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto. Selección del Festival de Cannes. Premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga. Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos. Sensacional estreno, jueves 14 de agosto, solo en cines.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Qué comienzo, ¿no? Con Carmen de Bizet y la interpretación junto a la Royal Philharmonic Orchestra con la dirección de Daniele Rustoni de Aigul Atkmechina, que aquí tenemos el programa que estuvo hace un ratito nada más en el Teatro Colón brindando un concierto memorable en compañía de Jonathan Papp en piano. Usted sabe que Radio Cultura es sponsor de todo el ciclo Aura, donde allí también estuvo Jonathan Tettelman, y se han hecho sorteo para los oyentes de entradas para disfrutar de estos conciertos que son memorables, las plateas fantásticas. Yo fui al palco, pero los oyentes fueron a unas plateas divinas para asistir a voces de la lírica de renombre mundial, y este fue el caso de Aigul Atkmechina, que se presentó recién en el Colón. De ahí venimos, por eso estamos con corbatita y todo. Siempre nos gusta igual con corbatita, pero reforzamos eso en honor a la mezzosoprano rusa y además por la presencia de nuestros ilustres invitados en esta noche de Cultura en Imagen. Le damos la bienvenida además a Charlie Vázquez en la operación técnica en esta noche de domingo desde la ciudad de Buenos Aires a todo el país, también por www.fmradiocultura.com.ar. una noche prácticamente que enmarca un día de primavera en el cual el sol ha tenido un relieve en el ascenso de las marcas térmicas también de lo que significa el prólogo para una primavera. Y es una primavera también de lo que significa la imagen y el cine y la fotografía y la memoria y la identidad, de lo que significa la construcción cultural de la Argentina y también los lazos y esos vasos comunicantes que rodean lo que significa la gran creación artística desde la Argentina al mundo y desde el mundo a la Argentina. Por eso tenemos una mesa que es realmente un privilegio. Tenemos la posibilidad de saludar en esta noche de domingo, por un lado, a Karim Makarios. Karim es fotógrafo, es artista plástico, también es compositor, ha sido declarado personalidad destacada de la cultura y además es hijo de uno de los grandes nombres de la historia de la fotografía en la Argentina, como ha sido Summer Makarios, y que él se encarga todo el tiempo de poner en justo valor dentro de lo que significa el universo expositivo en la ciudad de Buenos Aires, y ahora también hay una exposición de fotografía con la obra de Summer Makarios, y vamos a hablar también de eso en un ratito nada más, y vamos a hablar también de la trayectoria de Karim. Y por otro lado, también como este es un programa enfocado también al mundo del cine, a veces no parece, pero tratamos de que es un programa sobre el cine, porque de ahí venimos, tenemos también el gusto de compartir la mesa con Gustav Wilhelmi, representante en la Argentina de Sherman Films y director del Festival de Cine Alemán, que cumple este año 25 ediciones. Es un número pero impresionante para lo que significa la Argentina, que nada dura mucho, que todos son 5, 6, 10 años, después todo se suma. Tener 25 ediciones del Festival de Cine Alemán, además con el relieve que tiene este festival para la presencia del cine alemán en la Argentina, es fundamental. Y además, en este año, muy especialmente, porque se celebran los 200 años de amistad alemano-argentina, y realmente es muy importante, creo, poner en relieve justamente lo que significa esta edición para este aniversario, con una programación realmente impactante, y que hay un lugar donde se conectan también nuestros dos invitados, que ya estuvieron hablando y tienen igual también coordenadas comunes en, por Perú y demás, pero también en una figura que también hizo del mundo de la fotografía en blanco y negro realmente una escuela, pero también una figura de enorme peso histórico, pero trágico, y que va a estar presente también desde un desde una película aquí en este festival. Así que a ambos les doy la bienvenida. Karim, un gusto saludarte.
¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo estás? Tenía mucha ilusión de que vinieras al programa.
Gracias.
Lo hablamos mucho de esto.
Sí.
Mucho, bueno, mucho.
Me sacaste de mi casa y vine para acá.
Me acuerdo de cuando inauguraron esa exposición fantástica en el Cabildo, que fue hace 2 años, ¿no? Más o menos.
Hace 2 años. Bueno, hace, en el 2022 y luego en el 2024, uh-huh, para los 100 años de nacimiento de mi padre, hice otra.
Exacto, exacto. Sí, sí, en la parte trasera del Cabildo, que fue realmente, sí, hermosa, y después estuvo en el Palacio de Libertad.
En el Palacio de Libertad estuve yo.
Estuviste vos.
Ahí inauguré el 13 de febrero y quedó hasta el 15 de junio.
Exacto, exacto. Sí. Gustav, bienvenido nuevamente.
Gracias, Pablo.
Vos sí te puedo decir que sos un habitué.
Realmente veces hemos estado por acá.
Muy alegre de recibirte siempre como habitué.
Pero quiero agregar algo. Tú eres el periodista mejor vestido en este gremio, me parece.
Gracias. No es demasiado, pero bueno, es un gremio muy precarizado, con lo cual no es demasiado. No,
pero la verdad que resaltas con respecto al resto de la prole cinematográfica.
Gracias. Hay que hacer más canjes. Yo no hago canjes mucho. Tenemos a Agustino, que bueno, no nos molesto nunca. Les mando un gran abrazo a la gente de Agustino. Pero bueno, yo considero, Gustav, que si uno se dedica a analizar el hecho estético, no puede ir como así, como cualquiera en la vida, como que si saliera recién, viste, que te ir a comprar papas. Qué sé yo, es un defecto profesional. Me parece que habla también de una correspondencia con lo que uno trabaja, ¿no?
Sí, yo creo que si uno analiza un poco, yo que vengo de la parte del cine, ¿no? Y el haber visto festivales, cuando me comencé en este rubro, uno iba a los festivales y todo el mundo iba con por lo menos con smoking, después se pasó a usar traje y finalmente se terminó usando bermudas en los festivales internacionales de renombre.
Un salto abrupto.
Y hoy en día nuevamente se volvió a pedir black tie para, uh-huh, para los festivales. Pero sí, hubo un momento en el que uno decía, o sea, mientras más zaparrastroso, mejor, ¿no? Pero bueno, sí, sí, hoy, sí, en día ha cambiado.
Bueno, sí, menos mal. Suerte, menos mal. Suerte. Y acá te quiero mostrar.
Bueno, yo no me traje la corbata hoy.
No,
yo tampoco.
Son los ilustres invitados del programa, no tienen necesidad de ponerse corbata como el conductor, que es como una obligación profesional. Y yo quiero, para la gente que está siguiendo esta transmisión por streaming en nuestro canal de YouTube, mostrar las ediciones preciosas con respecto a la fotografía, en este caso de Summer Makarios. Aquí tenemos una serie de retratos. Este estaba el otro día en la exposición, lo estuve viendo.
Sí, esa se publicó en vida de mi padre. Él empezó como era pintor también, entonces bueno, era muy amigo de muchos artistas y bueno, hacía canje con los artistas.
Y esta es un...
Ese es el libro mío, que es una retrospectiva hasta el 2011, a pesar de que sigo pintando. Uh-huh. Ya llevo 50 y pico de años en esta historia.
Y contame un poco, Karim, por un lado, ¿cómo te iniciaste vos en este universo, considerando la enorme impronta de tu papá? Si eso fue una ventaja o una desventaja en encontrar tu propia voz.
Vamos por parte, porque vos estás con el tema cine.
También.
Y un día mi padre me dijo, mira, esto se hace así, terminalo vos. Y es una película 16 milímetros, uh-huh, experimental, hecha a mano, que la hice en el año 70, tenía 12 años. Está en YouTube, lo pueden ver, se llama Begin, la película. Lo musicalicé con música de Karl-Heinz Stockhausen. Uh-huh. Y la película en este momento integra la colección del Archiv der Avantgarde en Dresden, de un museo estatal alemán. Eso con respecto a la película.
Qué bueno.
¿Cómo me inicié? Es una historia divertida. Yo tenía más o menos 12 años. Mi padre era fanático de Paul Klee, uh-huh, que es un pintor suizo. Lo aclaro porque por ahí hay gente que no lo sabe. Y había una retrospectiva que hicieron en el Bellas Artes. Creo que después no vino nada de Paul Klee. De hecho, el museo tiene un Paul Klee muy lindo, uh-huh, en la colección. Y esto lo trajo la Klee Stiftung de Zürich. Y bueno, ellos estaban ahí con mi madre, mi hermana y qué sé yo, mirando la exposición. Y la verdad que a mí en algún momento me aburrió. Y le dije a mi padre, mira, estas porquerías las puedo pintar yo también. No tuve nunca una muy buena relación con mi padre, pero la reacción de él fue, bueno, si vos crees que podés pintar estas porquerías, hacelo. Entonces llegué a casa y agarré la sábana, porque Paul Klee pintaba mucho sobre, sí, tela. La hice mierda la sábana. Y mi madre estaba feliz. Y acá tenés el resultado. Uh-huh. Estas son las primeras obras que hice cuando tenía 12 años, en el 70. Están pintados con témpera sobre sábana. Bueno, este libro que hice me fue complicado hacerlo porque tuve que agarrar toda la historia mía y ponerla de alguna manera en contexto, ¿no? Y cuando uno escribe su propia vida, no es fácil. Por ahí otro lo hubiese hecho mejor. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer por etapas, los grabados por un lado, los óleos por otro lado, las témperas por otro lado, y la parte, digamos, juvenil o de infancia por otro lado. Pero bueno, vos este libro no lo llegaste a tener, ¿verdad?
No, este no lo había visto, bueno, no, pero es precioso.
Pero ahí te lo regalo, después te lo voy a autografiar.
Por favor, sí.
Así lo tenés y podés mirarlo.
No, divino.
Me voy a mandar un chivo.
Por favor, estamos para eso.
A los 18 años, en 1976, tuve mi primera muestra individual en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Uh-huh. 50 obras, de las cuales 32 las sigo teniendo. Y esa exposición después fue al Museo Genaro Pérez, que se reinauguró hace muy poquito y está todavía el óleo que le regalé a Oscar Brandán, que bueno, estaba en vida todavía el año pasado, no sé si seguirá.
Sí. ¿Estaba Esquirru todavía en el...?
El que me organizó la muestra, uh-huh, fue Esquirru.
Mirá, la primera, fantástico, Rafael.
Rafael Esquirru fue el fundador del museo.
Claro, sí.
Y era un crítico muy, muy respetado, era un historiador, hoy sería un curador, pero era una persona muy respetada. Él me organizó mi primera muestra a los 15 años en la Galería Lagarde, y el Museo de Arte Moderno me lo gestionó él también, pero el director era Willy Whitelaw, uh-huh, que después pasó a ser académico.
Exacto.
Y después de Willy Whitelaw, creo que vino Roberto del Villano como director del museo.
Qué nombres, ¿no?
Sí.
Qué época para la Argentina. Y una época que también nos traslada 25 años en el tiempo, con el inicio del Festival de Cine Alemán. Y también, Gustav, ¿qué nombres has traído en estos 25 años? ¿Podemos hacer un repaso de algunos que te acuerdes? Porque realmente son nombres que han marcado, en muchos casos, la historia del cine alemán y que tuvieron en contacto con el público argentino gracias a este festival.
Bueno, en la primera edición yo creo que comenzamos bien, porque comenzamos con Doris Dörri, que vino a presentar Soy Linda. Uh-huh. En esa oportunidad, todavía el festival lo hacíamos en el Cine Lorca, sobre la Avenida Corrientes. Después, entre los personajes tuvimos como actriz a Julia Jentsch, que vino a presentar acá a Sophie Scholl.
Exacto.
Andreas Dresen, que varias veces ha estado, o sea, lo hemos tenido varias veces en el festival. El que ganó el Oscar con La vida de los otros, Matti Gesonek, si no me equivoco, es el nombre. Él vino a presentar Joy Kaminski acá.
Estuvo Wolfgang Becker también.
Wolfgang Becker
estuvo. El director de Goodbye Lenin, yo me acuerdo, Lenin, sí, que estuvimos hablando también de ahí.
También lo tuvimos acá. Tuvimos a. Ay, a mí ya la memoria últimamente me está jugando.
Son muchos años.
Sí, son muchos años. La verdad que, o sea. Sí.
Entonces vamos a los que están este año, que va a venir toda una delegación interesante.
Sí, este año vamos a tener. O sea, por un lado viene la directora de German Films, uh-huh. Viene, ya que cumplimos 25 años, viene ella. Viene el editor de la película con la que vamos a abrir, y seguramente a la que tú te referías es Riefenstahl, que es un documental, o sea, para los que no, llámale, para los que tenemos origen alemán o sabemos un poco sobre el cine, Riefenstahl es un nombre. Leni Riefenstahl es un personaje complicado, quizás, porque para Hitler era el ideal de la mujer alemana, porque era escaladora, piloto de avión, directora de cine, organizó estos grandes desfiles que hacían primero los nazis y después lo copiaron los rusos, los chinos, los coreanos, que vemos hoy en día en la televisión. Esto, ella los escenificaba. La que inició las Olimpiadas en Berlín, filmar las Olimpiadas.
Olimpia, un título realmente tremendo dentro de la historia del cine alemán, porque a mi modo de ver, Leni Riefenstahl suma un talento en la materia artística, porque realmente tenía un trabajo de fotografía, de composición y demás que era excepcional, pero para una ideología totalmente siniestra, ¿no?
Así es.
Era un exégeta del régimen nazi.
Claro. La habilidad, la habilidad o lo que la libró de ser, digamos, de ser condenada o ser enjuiciada al finalizar la guerra es que nunca perteneció al partido.
Ajá.
Eso fue, o sea, nunca fue miembro del partido nazi.
Increíble.
Y con eso pudo decir. No, yo no sabía nada.
Increíble.
Yo no
tuve nada. Habiendo tenido una cercanía total.
Total, exactamente.
Con el régimen.
Con Hitler, con Goebbels, el ministro de propaganda.
El Triunfo de la Voluntad también, ¿no? Que son películas que también, bueno, precisamente retrata todo lo que era la glorificación del nazismo.
Claro. Sí,
¿no? Un personaje que ya terminó sus días, murió centenaria Leni
Riefenstahl. Sí, no hace. Tengo entendido que no llegó a ver este documental. Ajá, pero o sea, porque está entrevistada en el. Está entrevistada y habla en el documental.
Wow.
Sí.
Porque ella sus últimos días los pasó haciendo fotografía submarina y también en África, haciendo foto en África.
Sí.
Que eran, repito, unas. A nivel estético eran unas fotografías de gran valía, pero bueno, la mano ejecutora era realmente un personaje bastante complicado de asimilar, ¿no? Por todo lo que había sido su trayectoria. Pero creo que un documental como el que estaba señalando realmente vale mucho la pena para tener una dimensión precisamente de esa figura.
Mira, tanto es, o sea, tanto me pareció interesante este documental que es la película de apertura del festival, ¿no? O sea, normalmente claro. Un festival abrirlo con un documental no es lo más usual, pero creo que sí. O sea, el tema y realmente cómo está hecha la película lo merece.
Y también tenés nombres muy conocidos para el público argentino. Está Andreas Dresen, que
está con... Sí.
Y también Christian Petzold, ¿no? Que son
bueno, fundamentales. Christian Petzold es hoy en día, yo creo, el nuevo... O sea, el nombre actual de la cinematografía alemana, quizás con Fatih Akin, pero es el que viene a reemplazar a los grandes nombres que conocíamos hace un par de años, claro. Fassbinder o Herzog.
En el programa pasado estuvo acá el agregado cultural de la Embajada de México, Héctor Orestes Aguilar, que hizo misión diplomática en varios países europeos y es un hombre que estudió mucho el tema de la cultura alemana. Y habla muy bien alemán también él. Y le hice una pregunta que te voy a trasladar. Si existe, a tu modo de ver, una relación tan directa como quizás en pocas cinematografías en las cuales el correlato político esté muy marcado, tanto en términos productivos, pero discursivos en la historia del cine alemán. Hablando desde la República de Weimar, el expresionismo... todo lo que vino después con UFA y las películas de propaganda en tiempos del nazismo, luego la división de las dos Alemanias y los cineastas que estaban de cada lado del muro, luego la revisita de la historia al nuevo cine alemán, y ahora una instancia que podríamos hablar en la cual el cine alemán es multicultural como reflejo también de la sociedad alemana. ¿Coincidís con esto?
Sí, definitivamente, o sea... Si uno ve en este festival vamos a mostrar por lo menos dos películas que están realizadas con nombres directamente del Medio Oriente, o sea, Narges Kalkhor. Estamos mostrando Shahid, que es una película autobiográfica de la misma directora, porque el nombre completo de ella es Narges Shahid Kalkhor, pero Shahid es un título honorífico que se le da a alguien en el Irán. Se le dio al abuelo de ella porque era revolucionario y es como, significa guerrero o algo por el estilo. Uh-huh. Y ella quiere eliminar ese apellido de su nombre, y es y en la película que la hace de alguna manera, una manera muy muy entretenida, porque combina musical con documental con autobiografía. Tiene una actriz que hace de ella en la película y ella conversa con la actriz durante la película. O sea, una cosa que merece ser vista. Y bueno, y después tenemos Al filo de la noche, que es una película de Türker Süder.
Sí.
Es una película filmada en Turquía, hablada en turco, con un tema turco, o sea, pero es una película alemana. Entonces, Alemania creo que demostró de alguna manera cuando en su momento la canciller Merkel le abrió los brazos a la inmigración que hubo en su momento, o sea, masiva, que venía de Siria, de Turquía, de los países de Medio Oriente, creo que se demuestra también dentro de la cinematografía alemana que cada vez hay más directores de origen, directores, actores, actrices de origen. Y bueno, tenemos el caso de Alfredo Castro, que es el editor de Riefenstahl. Claro. Es de origen mexicano y vive, trabaja en Alemania.
Y hablando de multiculturalismo, Sámar Makarios también es una referencia y una experiencia de eso. Y quería saber desde tu óptica cómo se nutre esa mirada multicultural, porque tu padre vivió en un montón de países, nació en El Cairo.
Bueno, de hecho, se educó en Berlín. Uh-huh. Mi abuela era berlinesa. Se educó del 30 al 40 en Berlín. Pasó la guerra en Budapest, nació en Cairo, Uh-huh. Y en el 53 se vinieron para acá. Digamos, mi padre nunca abandonó sus orígenes egipcios. Uh-huh. Siempre insistía de que él era semita, porque también era judío, ¿no? Igual que mi mamá. Entonces, pero bueno, gracias a que se llamaba Samir Makarios, en la guerra pudo zafar, inclusive de que lo maten. Y eso marcó mucho la vida familiar también. La obra de mi padre, pictórica, es una obra muy... No diría cruel, porque cruel estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero se nota, digamos, que tuvieron una vida complicada, y sobre todo para pasar la guerra. Pero cuando llegó acá, encontró un país nuevo. Vos estás mostrando ahí el libro El Matadero que edité. Exacto. Junto con Fito Fitterman y la Fundación Alón.
Porque esta foto está en exhibición ahora, ¿no? Esta
es una. No, esa no.
Pero una muy parecida.
Ah, está, muy parecida.
Una muy parecida,
sí.
Que está en la exhibición, que ahora quiero hablar de eso.
Sí. El matadero, en realidad, era un área que mi padre en vida no mencionaba. Uh-huh. Lo descubrí cuando él ya estaba muerto. Y el libro contiene prácticamente todas las fotos. Son 168 fotos que sacó en un frigorífico en la zona del matadero. Y bueno, editamos este libro con ayuda de los holandeses, una cosa de locos. Pero bueno, es un libro, esa es una foto de Aldo Sesa que sí está en este momento, sí, en la galería, sí, Vitriol.
Estoy exhibiendo porque sí me acuerdo que estaba,
sí,
en la exhibición.
Es una foto muy linda que hizo Aldo Sesa de mis viejos en la casa. Y siempre que hago una exposición, digamos, conmemorativa de alguna manera de mi padre, me gusta mostrarla.
¿Y cómo llegaste a armar esta nueva exhibición? Porque queremos contarle a la audiencia un poco también por el lugar donde se exhibe esta nueva,
bueno,
muestra.
Es una galería que existe ya desde el 2022, creo. Uh-huh. Que está justo enfrente al Templo de la Masonería Argentina. Está ubicada en Perón 1253. Y la galería está, digamos, al fondo, y adelante funciona la joyería masónica, que lo maneja Marco Antonio Arleañán. Y él tuvo la idea de aprovechar y hacer una galería que le puso el nombre de Vitriol, que tiene varios significados. Hay un significado masónico, un significado de alquimia. Uh-huh. Y la verdad que lo hace desinteresadamente. En un momento dado, Julio Sánchez Baroni era el curador de varias muestras de ahí. Y al lado tiene el café de Marco temático, que también es temático de masonería. Mm. Y tiene también un hostel al lado, que también...
Está completa la cuadra.
Quiere hacer el barrio masónico. Pero digamos...
Antonio Laceras va a estar feliz de escuchar este fragmento del programa. Le mandamos un abrazo, que tiene su programa también acá en la radio. Así que va a estar muy contento de escuchar toda esta descripción de esa calle.
Sí, yo en realidad me comuniqué con él. Surgió esta fecha. Él quería hacer una exposición en realidad de obra mía. Y yo me negué. Porque tenía una semana nomás para hacerla. Ah. Y como vengo de la exposición en el Palacio Libertad, entonces lo que quería hacer era una exposición de mi obra, de grabados gráficos, con, uh-huh, los cuales me fue muy bien. Inclusive fui profesor de grabado acá en la Pueyrredón, y después también en la Cárcova. Uh-huh. Y gané más de 150 premios nacionales e internacionales con grabados. Y yo quería hacer una exposición de grabados, pero como no se llegaba a tiempo, porque una semana es muy corto para hacer la difusión, claro, las invitaciones, ¿viste? Igualmente, creo que fue bastante digno, sí, todo lo que hicimos.
Preciosa la exposición.
Conseguí también, que siempre me preocupa, así como a vos, ¿viste?, la presencia diplomática, cuando...
Ah, sí, estaba Samuel Marcos.
Claro, el de Egipto.
El nuevo consejero de la Embajada de Egipto. Sí,
sí, sí, sí. Por lo general me manejo con Hungría, Egipto y el embajador de Israel. De hecho, la exposición mía en creo que vos viniste también, ¿no? A la inauguración.
¿A cuál?
Al del Palacio.
Sí.
Ah, bueno, viste que ahí habló el Alcela, sí, 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 el embajador, sí, sí, de Israel. También habló Peter Quek, el de Hungría.
Exacto.
Y Egipto no quiso hablar, digamos. Pero a mí no me preocupaba tanto eso porque yo en realidad soy húngaro. Soy egipcio porque mi padre es egipcio y somos todos judíos. Entonces, esas raíces siempre me importan. El embajador anterior, no Dieter Lamle, me dijo, pues usted podría sacar la ciudadanía alemana. ¿Para qué la quiero?
Esa fue muy respuesta. Bueno, empieza la polémica en esta noche de Cultura en Imagen, por eso hacemos una pausa musical, vamos a la tanda y seguimos aquí compartiendo esta noche entre la fotografía y el cine y la mirada a Europa y la Argentina.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos. La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad. Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año. Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día. Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto. Selección del Festival de Cannes, Premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga. Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Godland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos. Sensacional estreno, jueves 14 de agosto, solo en cines.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Compartíamos en honor a nuestros invitados recién el tema correspondiente a la película Riefenstahl en interpretación de Freda Arde, que es quien hizo la música incidental de esta película, y antes un clásico de clásicos, Herbie Hancock, con los títulos de apertura de la película Blow Up de Miguel Ángel Antonioni. Bueno, no necesita ningún tipo de presentación, pero que nos viene muy bien para enmarcar un poco todo el ideario que transcurre en derredor de la fotografía. Y creo que en ese sentido, lo que significa la obra compartida desde padre e hijo, tanto de Summer como de Karin Makarios, es realmente decepción, y uno tiene que adentrarse en lo que significa esta labor de estos grandes maestros del arte argentino y de la herencia multicultural también que asimismo en su labor representan. Contanos un poco entonces, Karin, ¿dónde está la exposición? Ya contamos un poco el ámbito, pero para contar dónde, ¿cuándo puede verlo la gente?
La galería se llama Vitriol, está en Perón 1253, de lunes a viernes de 12 a 20 y los sábados de 12 a 17.
Bien.
Si pasan, van a ver en la vidriera, hay unas fotos y hay también unas cosas de prensa y los libros, pero digamos, cuando uno pasa por el local, tiene aspecto de joyería, digamos, es una...
Bien.
Pero están las fotos y se pueden ver.
Y la gente
hasta el 24 de octubre.
24 está. De octubre, muy bien. Sí. ¿Y la gente puede adquirir estos ejemplares?
Los libros, sí. Los libros los tengo inclusive en oferta.
Perfecto. Así que si van a Vitriol pueden adquirir en oferta los libros que estábamos mostrando y comentando aquí en esta noche de Cultura en Imagen. Y Gustav, del 18 al 24 va esta edición, sí, 25 jueves, aniversario del Festival de Cine. Ya empiezan. Impresionante. ¿Y cómo va la venta con respecto a esto? Dos años tan alicaídos en la taquilla en general. ¿Cómo sentís si hay un impacto con respecto al público? ¿Ustedes han logrado mantener viva esa llama de lo que significa la pasión cinéfila porteña?
O sea, definitivamente se ha notado la situación económica, pero tenemos nosotros tenemos hace años, o sea, también... yo creo que llegamos a 25 años porque mantenemos una cantidad de público que siempre acompaña. Uh-huh. Tengo que decir que para la sala cinematográfica es un negocio, o sea, a pesar de que tenemos entradas más baratas y eso, yo creo que en la semana del festival venden más entradas por el festival que por las películas pochocleras que tienen en otras salas, definitivamente. Y
es muy interesante, Gustav, lo que lograste, porque con esos
tenemos este público que ya en julio nos está escribiendo. Qué bueno. Y cuando es el próximo festival.
No, pues eso te iba a decir. Es un festival insignia de lo que significa el calendario de festivales, porque después se ha sumado el Festival de Cine Francés, que también es muy exitoso, la Settimana del Cinema Italiano, que también es muy exitosa, pero ustedes fueron los que empezaron con todo esto, porque
yo no diría que nosotros empezamos, lo que tenemos es continuidad.
Claro.
Porque los franceses, Carlos Morelli.
Sí, bueno, ese fue
gran amigo,
Europa, que era.
Hacía
Italia, España, o sea, Francia.
El cine. Italia, Francia, después sí, sí. Tanto es así que él me llevó de Lorca en esa época al Village. Ajá. O sea,
qué bueno, le damos un gran abrazo a Carlos.
Sí, Carlos. Sí,
maestro, también, maestro de maestros.
Así es. Tiene más facilidad de palabra que yo.
No, lo haces muy bien. Pero contanos, bueno, ya hemos recomendado Petzold, hemos recomendado, bueno, la película Apertura, hemos recomendado estas dos películas que trabajan desde el multiculturalismo, la herencia alemana. ¿Se puede hablar un poquito, dar alguna pista de la película sorpresa?
No.
Nada de nada.
Nada de nada. No,
porque lo único que va a haber alguien ahí también.
Viene, sí, exactamente. Viene una persona que trabajó en la producción de la película. Uh-huh. La película se ha estrenado en Alemania hace pocos días y ese es uno de los motivos por los cuales no podemos dar el nombre. O sea, uh-huh, conseguimos la película con la condición de que no la anunciáramos, la película. O sea que no se la podemos decir a la prensa. O sea, es una película sorpresa. O sea, muchas veces me han preguntado, ¿es alguna de las que está en la programación? No está en la programación. Es una película. Lo único que puedo decir es que es una película. No voy a decir entretenida. O sea, es una película para ver. O sea, el que va a ver no va a salir decepcionado. no, no va a salir diciendo, uy, esto no lo entendí, o sea, porque lógicamente también hemos tenido películas, o sea,
más dentro de la producción, claro,
más crípticas, como, como dices. O sea, esta película es...
Bueno, película sorpresa, sábado 20 a las 19:30, sí, con un Q&A posterior.
Yo creo que es, está bueno alguna vez ir.
¿Puedo, a... ¿Puedo meterme?
Sí.
No escuché dónde es esto todavía.
Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, estamos
yendo. Es algo yendo. Fundamental.
No,
que
estamos lo... yendo, estamos sí, yendo. Sí, pero todavía no quería ir a eso porque también está la película, la clásica, digamos, ¿no?
Después, bueno, me... Como clásico me imagino que estás hablando de Los Budenbrock. Uh-huh. Los Budenbrock es una novela de Thomas Mann. Esta es una película de 1923, una película en blanco y negro, muda, y va a estar con música, o sea, música en vivo, en la, digamos, los músicos debajo de la pantalla. Esto es algo que hasta hace un par de años nos podíamos permitir ese lujo. Después en algún momento... la situación no nos, o sea, no nos acompañó y tuvimos que dejar de hacerlo, y este año dijimos, bueno, vamos a tirar la casa, como se dice, la casa por la ventana. Así que y, nos, este es, y realmente alguna vez alguien me dijo, podrían hacer todo el festival de películas mudas.
Es que son fantásticas, y esto va a ser sí, el cierre del festival el miércoles 24 así a las 19:00 y 21:30, cuando se va a exhibir Los Budenbrock con acompañamiento musical en vivo, la copia también restaurada, y todo dentro de lo que significa la 25ª edición del Festival de Cine Alemán, que, tal como preguntaba Karim Makarios en esta mesa de domingo, es en Cinépolis Recoleta.
Así es. Sí, bueno, es nuestro lugar clásico, excepto la primera edición y la una edición que tuvimos que irnos a las salas de abasto porque se reformó el complejo que estaba ahí, que está ahí en el en Recoleta. Este, siempre hemos estado, y es como decimos, o sea, y yo opino, el cine hay que verlo disfrutando, no sufriendo. Durante muchos años tuvimos que sufrir para ver buen cine. Y hoy en día creo que podemos ver buen cine también en buenas salas.
Y muy buen cine en esta 25ª edición del Festival de Cine Alemán, que comienza este jueves en Cinépolis Recoleta, Vicente López 2050. Las entradas están a la venta, tienen promociones por abonos y paquete de películas, y realmente se pueden también adquirir por la plataforma de internet de la empresa que exhibe esto, que es Cinépolis, que mandamos un saludo a toda la gente de Cinépolis, y allí estaremos acompañándolos realmente un año más. Es siempre motivo de alegría ver la vigencia y la presencia del Festival de Cine Alemán, que hace tantos años con Mandasi también.
Sí, si alguien quiere informarse, que entre la página cinealemán.com.ar. Ahí está la información de todas las películas, sinopsis, trailers. De la única que no hay información es de la película sorpresa.
Pero es la que tienen que ir a descubrir el sábado a la tarde. Y si no, lo que pueden hacer un paseo combinado. Van a la exposición de Samara Makarios en Vitrol y después siguen para el cine.
Queda un poco lejos, ¿sí?
No, pero bueno, es una buena caminata.
Ah, sí, una buena caminata. Bajan por Callao, sí,
para evocar a Borges, que le gustaba caminar por Buenos Aires. Es un buen paseo y unos lindos barrios para pasear. Karim, ¿cómo es el futuro de tu obra? ¿Seguís pintando? ¿Seguís creando?
Sigo pintando poco. Pinté mucho, obviamente, en la época de la pandemia, ¿no? Sigo pintando, tengo muchos proyectos. Estamos viendo qué es lo que de todos esos proyectos se puede hacer. Me dediqué los últimos 15 años, o 16 mejor dicho, a la obra de mi papá. Y eso ya está como cerrado. La mayoría de la obra está en el Museo de Archiv der Avantgarde en Dresden, y otra parte importante está en la Fundación Isla de Nueva York, y me queda algo de material, pero hasta los negativos vendí.
Wow.
Y como siempre decía mi padre, nadie es profeta en su tierra. Y si bien el Malba tiene algunas obras, el Bellas Artes tiene algunas obras, acá hubo un banco holandés, el Rabobank, que es un banco mayorista, que estaba de gerente general Jorge Correa, no sé si lo conoces, uh-huh. y junto con Facundo de Subría y Marjan Grotius hicieron una colección impresionante de fotografías, que fue, creo, la primera colección importante que se hizo y con un presupuesto donde ellos decían, yo tengo entre 1.000 y 3.000 dólares para comprar. Si vos pedías 500, te pagaban 1.000. Si pedías 10.000, te pagaban, viste, 3.000, ponele. Esa colección, después, cuando se fue Jorge Correa del Rabobank, la donó al Museo de Bellas Artes. Hay piezas ahí. Me han comprado mucho porque mi padre era un gran coleccionista de fotos. Uh-huh. Así que, y bueno, él también formó grupos de fotógrafos. Después de la guerra, él se fue a Suiza, trabajó con Max Bill, Max Bill lo apoyó. Y bueno, con respecto a lo mío, yo sigo pintando, no voy a dejar de pintar nunca, es mi terapia. Cuando tenga tiempo, que no siempre tengo, porque vivimos momentos en los cuales uno está estresado por otro tipo de problemas, y como no tengo herederos, lo que estoy tratando de hacer es convertir, y ya lo he hablado en la Intendencia de Pilar, y ya estoy tratando de hablarlo en la Gobernación, donar mi casa y lo que me queda de obra de mi padre y la obra mía, que son 2.500 obras. Wow. En el Palacio Libertad expuse 26, así que imagínate.
Increíble.
2.500. Y quiero dejarlo como un legado, viste, que sea un museo. Eso se hace muchas veces.
Claro,
el Museo de Grabado, hay muchos museos que se formaron con donaciones.
Exactamente, y acá, para quienes siguen esta transmisión por streaming, estamos mostrando el catálogo de retrospectiva artística entre 1970 y 2011 de Karim Makarios, que ustedes pueden adquirir en la muestra que está en
Vitriol.
En Vitriol. Así que les armamos la semana realmente, porque van a ver la muestra, después ven una película alemana y realmente se sienten mejor y se abstraen un poco de la realidad cotidiana de la Argentina, que la verdad que no es poco. Así que eso lo logramos tratando de hacer este micromundo domingo a domingo para validar todo el trabajo cultural que hacen los artistas, los gestores culturales en la Argentina, todo lo que significa un campo de la imagen que está por fuera de lo que son las plataformas y los tanques y todo lo que es de fácil acceso. Acá estamos buscando revalidar justamente el trabajo que se hace, a veces incluso de manera hormiga, pero que da enormes resultados y que queda como marca de fuego para la historia, tal como es el caso del trabajo de Karim Makarios con la obra de su padre y su propia obra, y también toda la gestión cultural que lleva adelante Gustav Wilhelmi con el Festival de Cine Alemán y la representación de German Films en la Argentina. De esta manera, le damos punto final a esta emisión de Cultura e Imagen. Les quiero agradecer enormemente la presencia de ambos aquí. Les vamos a regalar, cortesía de nuestros amigos de Destino Vino y la Cava Weinstein, Rodríguez Peña 1515, que si usted va y dice que escuchó este programa, le dan un 2x1. Este Sinergia Malbec cosecha 2023 en Roble, un vino obviamente de producción mendocina de pura cepa en Rivadavia, Mendoza, y que va a ir a la mesa de nuestros invitados. Tengo dos botellas, ¿eh? No se tienen que pelear por la botella.
Si no, la tomamos mitad y mitad.
Peleas múltiples, pero la botella de vino no. Esto no es el 9 de oro, tiene cada uno su botella de Sinergia 2023 para llevar a la mesa de lo que significa el arte y la cultura. Arte y cultura que nos va a reencontrar Dios mediante dentro de 7 días, cuando de la mano de Charlie Vázquez en Operación Técnica le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura en Imagen. Muy buena semana, una semana entre el cine alemán y Summer Makarios completa un mundo mejor. Buena semana y hasta el próximo domingo.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos. La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad. Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año. Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día. Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto. Selección del Festival de Cannes. Premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga. Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos. Sensacional estreno, jueves 14 de agosto, solo en cines.